Bienvenido, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a tratar temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, como siempre, venimos a tu presencia. ¿A dónde más vamos a ir? Venimos, Señor, para que en este momento y en este día nos des la efusión del Espíritu Santo. Derrama, Señor, el Santo Espíritu sobre todos los que escuchan este programa y sobre quienes lo producimos, para que juntos podamos construir el reino de Dios. Estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, oramos especialmente por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor de Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Te damos la bienvenida, Jorge, y tú que representas a toda esa audiencia que no vemos ni sabemos quiénes son ni dónde están. La paz del Señor contigo.
Amén.
También pues felicitamos al pueblo de Cuba y al pueblo de México por la próxima visita de su santidad Benedicto XVI a Cuba, porque estábamos muy contentos esperando que el Papa fuera por los 400 años de la aparición de la imagen de la Virgen en la Bahía de Nipe. Y además porque con este han hecho de llevar la estatua de la Virgen peregrina por toda la isla, han sido prácticamente los pueblos han vaciado, han salido en masa. O sea, esa raíz católica que estaba dormida por 50 años de comunismo, pues evidentemente se cumple lo que dice la palabra. Las puertas del infierno
no prevalecerán.
Gente que en mi pueblo, gente que en mi vida yo pensé que iba a ver en la iglesia o recibiendo a la Virgen, nunca, ni siquiera el gobierno, nunca logró una manifestación masiva de ese. Y ha sido en todos los pueblos de Cuba. Así que me imagino que la visita del Santo Padre va a ser más que oportuna. Y en México, porque ya los mexicanos estaban un poco pues que sintiéndose desechados porque el Papa no había ido. Pero yo le decía a un amigo, a un hermano, a Joel, de allá de Guadalajara, decía, pero ustedes estuvieron como 11 veces Juan Pablo II.
Sí.
Dejen un poco Benedicto para los otros, pero ya les tocó a México. Pero fíjate que parece que el Papa va a ir al lugar llano. Parece que había oído que el médico le había dicho que no podía ir a la altura de Ciudad México. Es extremadamente alta. Acuérdate que este es un hombre de 84 años.
Claro.
Pero hasta, me imagino que estará en Guadalajara o en algún pueblo. Así que también pues a México le tocó el momento. Jorge, estábamos pues hablando de los títulos del Espíritu Santo. Un título en cuanto a definición. Sabemos que hablamos que era persona. También nos quedamos en que recibe el título de Dios. ¿Te acuerdas que leímos Hechos 5, del 1 al 10, Ananías y Zafira? ¿Te acuerdas que dice, un hombre que se llamaba Ananías, junto a su mujer Zafira, vendió un campo? De acuerdo con ella, se quedó con parte del precio y trayendo el resto, lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio? Fíjate, dice que mintieras al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías y cuando lo vendiste no pertenecía al precio en tu poder? ¿Por qué has admitido esta acción en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Te das cuenta? Primero dice que mintió al Espíritu Santo y ahora dice que mintió a Dios.
Claro, lo está reconociendo que el Espíritu Santo es Dios.
Por supuesto. Si mentirle a Dios, si mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, entonces no tenemos duda que el Espíritu Santo es Dios. Cuarto atributo divino, el cuarto es que tiene atributos divinos. Dios tiene, dijimos, cuatro atributos. ¿Te recuerdas? Eternidad, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. O sea, que es eterno, que todo lo sabe, que está en todos lados y que todo lo puede. Esos son los cuatro, entre tantas, atributos de Dios. Si logramos con la Escritura demostrar que el Espíritu Santo tiene estos cuatro atributos, podemos decir que el Espíritu Santo es Dios, porque nadie más tiene esos atributos. Por eso vamos a Hebreos 9:14, donde dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que viváis, para que sirváis al Dios vivo. Y dice Hebreos, también sigue diciendo Hebreos, y si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, pues por medio del Espíritu que vive para siempre. Uh-huh. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha, sin pecado. Aquí lo dice, pues por medio del Espíritu que vive para siempre. Luego entonces vemos que claramente que el Espíritu Santo es eterno, vive para siempre. No tiene principio
ni final.
Ni tiene fin. Vive para siempre. Dios es el único que vive por siempre y para siempre. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene el atributo de Dios conocido como eternidad. Uno de los primeros atributos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 13, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las entrañas de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándonos lo espiritual a lo espiritual. O sea, dice que el Espíritu Santo lo sabe todo. Lo dice bien claro, que no hablamos con sabiduría enseñada, no con sabiduría humana, sino con sabiduría del Espíritu. Bien que separa la sabiduría del hombre con otra sabiduría. Y con lo más que está Dios el hombre, tiene que ser la sabiduría
de Dios, claro.
De Dios. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea, si el Espíritu Santo enseña todas las cosas, es que sabe
todo.
Todas las cosas. Juan 16, del 12 al 13, es lo mismo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, lo dice, podemos concluir que el Espíritu Santo lo sabe todo. Es omnisciente. Ya vimos que es eterno, ya vimos que es omnisciente. En Lucas 1, del 35 al 37, dice, respondió el ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes de la que antes llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo es una persona que lo puede hacer todo. Porque dice que es el Espíritu Santo que va a venir sobre ella. Y dice que eso va a ocurrir porque para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo es omnipotente. Y el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si al Seol, ahí también estás. Si tomase alas del alba y habitar en lo extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. O sea, ¿a dónde iré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subo a los cielos, tú estás. Si bajo al Seol, ahí está. No, uno no se puede esconder del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que es omnipresente. Omnipresente. O sea que hemos visto que el Espíritu Santo tiene los cuatro atributos de Dios. Eternidad, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Por lo que hay que concluir que el Espíritu Santo, que ya vimos que es persona, tenemos que saber que no es persona creada humana, que es Dios, que es persona de Dios. Debido a que posteriormente vamos a ver otras cosas que el Espíritu Santo hace, vamos a ver aquí solamente, vamos a ver los carismas y los dones, vamos a ver aquí solamente algunas acciones del Espíritu Santo. El nacimiento virginal, dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel. Esta profecía del Antiguo Testamento, vemos claramente que una joven virgen queda encinta, ¿por quién? Por el Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará esta señal. Señor con mayúscula, Adonai, es lo que tiene que haber dicho. Mateo 1:18 al 25 dice, el nacimiento de Jesús fue así. estando desposada su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, y cita después en el versículo 23, la profecía de Isaías. Es aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea que ve que Dios da la profecía y es el Espíritu Santo el que realiza la acción. Uh-huh. Vemos que lo ponen en disparidad de guardar con Dios al Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo también, Jorge, como agente inspirador de las Escrituras. Dice 2 de Samuel 23, del 2 al 3. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha entrado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Fíjate, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel me ha dicho, me habló la roca de Israel. Tú ves como dice que el Dios es quien le habla y después dice que es el Espíritu Santo quien está hablando por boca de él. También segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que lo vemos claramente, es el inspirador de la Escritura. Y todo mundo, tanto protestante como católico, sabemos que el autor de la Escritura es Dios. No es inspirado por ninguna fuerza. Sería absoluto, verdaderamente un disparate decir todo eso. Vemos al Espíritu Santo en la creación, en Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que desde el capítulo 1:1 del Génesis ya aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Génesis, también en todas las versiones bíblicas, habla de esta presencia del Espíritu Santo. Siempre se traduce como el Espíritu de Dios. El Salmo 104, versículo 30, dice, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Solamente Dios puede renovar la faz de la tierra. No hay ningún ser humano que pueda renovar la faz de la tierra. Es lo mismo que hizo en Génesis 1:1. Job 33:4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando Génesis dice que Dios es el que crea al hombre. O sea, está clarísimo. Por estas cinco razones, Jorge, podemos concluir. El Espíritu Santo, la que hemos visto anteriormente, ¿no? Claro. El Espíritu Santo no es una criatura, porque es eterno. Entonces, si es eterno, nadie lo creó. Vimos los atributos, vimos la personalidad, que no es una cosa. El hecho de ser la tercera persona de la Santísima Trinidad no le da menor jerarquía, debido a que en todos los pasajes que hemos visto iguala al Padre con el Hijo. Y muchas veces también lo iguala con el Espíritu Santo. Además, el hecho de que varios pasajes del Nuevo Testamento interpretan al Espíritu Santo como el mismo Dios de Israel, lo acabamos de ver, son una muestra de su igualdad. Por lo tanto, tenemos más que claro en estos pasajes que el Espíritu Santo es realmente Dios. O sea, todos estos programas, ya llevamos varios programas hablando del Espíritu Santo en la Biblia. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Hemos visto quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Porque sabemos del Padre que es la creación y la sustentación de todo lo creado. Vemos que Jesús es el Redentor, el que recompone lo descompuesto en la creación. Y hablamos al principio que el Espíritu Santo es el santificador de todo lo creado. Porque qué vale que es lo creado existir si no es santo. Si no agrada a Dios, ¿quién lo hace? Es como un padre espera que los hijos lo agraden, ¿no? No hay ningún padre que quiera engendrar un hijo para que el hijo lo desagrade continuamente. Claro. Ahora, por esa obra del Espíritu Santo, es lo en sí, básicamente, es los carismas. Los carismas y los dones. Porque ya los frutos es lo que yo doy al uh-huh. recibir los carismas y los dones. Por eso vamos a hablar un poco a partir de ahora de eso. Hay una catequesis histórica de su santidad Pablo VI. En esta catequesis histórica de su santidad Pablo VI dijo: la necesidad de la iglesia supone una carencia imprescindible por parte del hombre. La necesidad de que el prodigio de Pentecostés tenía que continuar en la historia de la iglesia y del mundo. Y ello en la doble forma en que el don del Espíritu Santo se concede a los hombres. Primero, para santificarlos. Y esta es la forma primaria e indispensable por la que el hombre se convierte en objeto del amor de Dios. Gatum faciem, como dicen los teólogos. Y segundo, para enriquecerlos con prerrogativas especiales que llamamos carisma, ordenados al bien del prójimo y especialmente a la comunidad de los fieles. Fíjate qué claro fue su santidad Pablo VI. Dice que el Espíritu Santo se le concede a los hombres por dos razones. Primero, para santificarlo. Y segundo, para enriquecerlo con los carismas. Uh-huh. Eso lo dijo el 16 de octubre de 1974. O sea, no estamos inventando absolutamente nada en esta era que habla de los carismas. La terminología usada por los padres, tanto por los padres latinos como los padres griegos, al hablar de la obra del Espíritu Santo es rica. Hablan dones, que se dice munera, regalo. Uh-huh. Habla de carismata, carismas. También, regalo también lo llaman así de Dios. Espíritus, virtudes. Lo hablan de diferentes, mencionan de los padres de diferentes formas. Todos los padres de la iglesia, tanto griegos como latinos, hablan de esta acción del Espíritu Santo. Yo, verdaderamente, yo aviso que me desespero, porque vemos gente dentro de esta iglesia que rechazan los dones del Espíritu Santo. Digo, pero si esto está desde el principio, ¿qué es el creyente sin los dones del Espíritu Santo?
No sería nada.
¿Pero qué hace un creyente sin los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo construye el reino de Dios? ¿Cómo da testimonio de que el reino de Dios es real y está entre nosotros? Si no es con los carismas, y esto me arriesgo a decirlo yo diría que una iglesia sin carisma es una iglesia muerta. Es una iglesia de gente que va domingo tras domingo a misa, pero que verdad que no sabe que el reino está entre nosotros. Y aunque si bien hay que tener mucho cuidado en no pasar la línea de lo psicológico, pero yo le decía lo que a una persona, pues me decía, bueno, ¿cómo yo sé? Estoy pidiendo el don de lengua. Ahora me vienen palabras raras, pero hoy no sé si es mío o si es de mi imaginación. Digo, espera. Tú estás pidiendo el don de lengua. Y ahora que te lo dan, no sabes de dónde viene. Bueno, pues Santa Teresa pudiera decir, los arrobos y las visiones que yo tengo, yo no sé de dónde vienen. Serán producto de mi imaginación. Y ella dijo, no, porque la imaginación es la loca de la casa. O sea, uno sabe verdaderamente cuándo un don viene de Dios y cuándo un don está inventado. Como sabemos cuando una persona se hace piadosa delante de la gente y es real, y cuando una persona se hace piadosa delante de la gente y es falso. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Los padres griegos que tratan más extensamente sobre los dones es Justino Mártir, ya en el año 150, habla de los dones, Orígenes, Cirilo de Alejandría, San Gregorio Nacianceno, un gran conocido de nosotros, Dídimo el Ciego, son de los padres griegos. Y entre los latinos que mencionan los carismas y los dones, sin duda, San Agustín y San Gregorio Magno. Vimos lo que dijo su santidad Pablo VI. El Papa Juan Pablo II ha sido más explícito todavía, hablando a un grupo de líderes internacionales de la renovación carismática en diciembre 11 de 1979. Dijo: yo estoy convencido de que este movimiento es un componente muy importante en la total renovación de la iglesia. Haciendo notar que desde los 11 años ha dicho una oración diaria al Espíritu Santo, Papa Grego, esta fue mi propia iniciación espiritual. Así que puedo entender todos estos carismas. Ellos son todos partes de las riquezas del Señor. Yo estoy convencido de que este movimiento es una señal de sus acciones. Desde el principio de su pontificado, Juan Pablo II habló de los carismas en la iglesia. Por su parte, el Santo Padre Benedicto XVI, cuando era cardenal Joseph Ratzinger, uh-huh, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, agregó su voz a la del Papa, reconociendo lo bueno que ha sucedido en los últimos tiempos en la iglesia en cuanto a esta recesión de los carismas. En sus comentarios a un libro al cardenal Swenens, el cardenal Swenens es uno de los cardenales que más ha hablado de los dones y los carismas del Espíritu Santo en la, en la iglesia. Yo les recomiendo a los hermanos buscar los escritos de Cardenal Swenems, que en ese tiempo era el delegado del Papa a la renovación carismática. El prefecto, en ese, Cardenal Ratzinger, en ese momento comenta en el periodo conciliar, decía, en el corazón de un mundo imbuido por un racionalismo escéptico, una nueva experiencia del Espíritu Santo toma de pronto impulso hacia adelante. A mí me maravilla esta palabra del Papa. En el corazón de un mundo imbuido con el racionalismo escéptico. Yo digo, ¿no será que ese mundo se ha metido en nuestra iglesia y estamos imbuidos de un racionalismo escéptico? Que todos lo ponemos en duda cuando nuestro negocio, vaya entre comillas, cuando negocio es el espíritu y ponemos en duda todo lo que es del espíritu. Es terrible que este... Yo creo que cuando abrimos las ventanas para que el mundo entrara se coló también el racionalismo escéptico. Y esto lo dice el Papa. Dice que en este racionalismo escéptico del mundo que todo lo pone en tela de juicio, dice que toma una nueva experiencia del Espíritu Santo, toma de pronto impulso hacia adelante. Y desde entonces esta experiencia ha sido el aliento de un movimiento de renovación mundial. Lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre los carismas, los cuales eran vistos como signos visibles de la venida del Espíritu Santo y del Mesías, no es solamente historia antigua, terminada y concluida, sino que se convierte de nuevo en algo actual. Mira qué palabras tan claras del Papa cuando era cardenal Ratzinger. Es que creo que ninguna persona medianamente espiritual puede dejar de entender los carismas. Y no hay que ser carismático, yo lo he dicho millones de veces, no hay que ser carismático para entender los carismas. Los carismas no es propiedad de la renovación carismática. Los carismas están dados para toda la iglesia. Es un don general de toda la iglesia. No sé quién ha creído que solamente los carismas es para los carismáticos.
Bueno, es parte de la ignorancia, ¿no? De la gente que han hecho confusión referente a eso.
Mira, nadie más ortodoxa en cuanto a culto que la Madre Angélica, monja de clausura. Y es una monja con muchísimos carismas del Espíritu Santo. Y canta en latín y no toca pandereta. Y a mí esa mujer una vez me oró por mí, me puso la mano en la cabeza al principio que yo empecé en el WTN y me pareció que me había caído 1,000 toneladas de acero en la cabeza. Una mujer que vive profundamente los carismas del Espíritu Santo. Pero fíjate, estas palabras que es interesante del 23 de febrero de 2007. Dice, durante el encuentro que sostuvo el jueves con los párrocos de Roma, el Santo Padre Benedicto XVI alentó a los sacerdotes, entre otras iniciativas, a acoger la presencia de los nuevos carismas y movimientos en la iglesia. Respondiendo a preguntas planteadas por los párrocos y cuyas respuestas fueron dadas a conocer hoy más extensamente por la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice señaló que los nuevos movimientos eclesiales hacen necesario un diálogo en todos los niveles, pero que no hay que apagar los carismas, señaló. Si el Señor nos concede nuevos dones, tenemos que agradecerlo, aunque sean incómodos. Es bonito que nazcan sin una iniciativa de la jerarquía. Nacen de una iniciativa desde abajo, como se dice. Pero en realidad, el nacimiento de nuevas formas de la iglesia, como ha sucedido en todos los siglos, también responde a una iniciativa que viene de arriba, es decir, de los dones del Espíritu Santo, explicó el Santo Padre. Mira tú qué claridad de lo que estamos hablando. Ya terminando, dice, durante el diálogo el Papa recordó también la naturaleza del espiritual de la iglesia, afirmando que la iglesia, si bien es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, por lo tanto un cuerpo espiritual, como dice San Pablo. La iglesia no es una organización internacional, no es un cuerpo administrativo, ni es un cuerpo de poder. Tampoco es una agencia social, aunque desempeñe una labor social, sino que no se puede perder de vista que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Qué pena que casi nadie oye al Santo Padre. Dijo bien claro, nosotros no somos la Cruz Roja, aunque tenemos obligación para los pobres, claro. Pero nuestra función principal es lo espiritual. Qué pena que hayan personas que todavía no hayan entendido esto después de que se acabó que estamos en la era posmoderna, porque ya los antiguos modernos todos tienen 80 años. Uh-huh. Ya el modernismo de los 70 no es moderno, es muy antiguo. Jorge, fíjate, vamos a hablar de esto la semana que viene. Vamos a empezar a hablar de los carismas. Que la palabra carisma aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Aparece 16 veces en San Pablo y una vez en San Pedro. San Pablo es el hombre que va a poner la base y va a hablar de esta acción del Espíritu Santo que en Israel no existía. Porque recuerda, con que el Espíritu Santo hablaba por boca de los profetas, uh-huh, inspiraba las Escrituras, pero el Espíritu Santo no reside en el hombre como tal hasta Pentecostés. O sea, que es cuando comienza la era de los carismas. En el Espíritu Santo se habla que los carismas van a residir, vamos a verlo en Isaías, sobre Mesías. Pero ahora por el bautismo nosotros nos incorporamos a Cristo. Y esos carismas que descansaron sobre Mesías también vienen a nosotros. Veremos la semana que viene, que es un tema muy interesante. Así que solamente, Jorge, pues me queda como siempre al despedirme de los hermanos, pues decirle que entren a nuestro web, Apologética Siloe. Siloe como la piscina de la Biblia. Uh-huh. Apologética Siloe, siloe.com. Y ahí en la sección de clases puede ver nuestras clases de los martes. Y también en la sección de temas pueden ver muchos temas, y en la sección de actividades y retiro pueden ver todas las actividades que nuestro ministerio ofrece. Si ven, como siempre algunos hermanos hacen, que hay algún link de los videos o lo que sea no funciona o funciona bien, nos puede, hay una sección donde nos puede contactar, y yo siempre trato. Ayer contesté como 6 o 7 emails que llegaron, y tú me algunos ya lo había contestado en EWTN, porque la gente se desespera, me escribe, después me escribe a EWTN con la misma pregunta. Pero bueno, yo siempre contesto todas las preguntas, por descabelladas que parezcan. Uh-huh. Así que solamente me queda decirle a los hermanos que se mantengan sobre la roca. Este cuerpo de Cristo, este cuerpo que recibe los carismas y los dones, este cuerpo que tiene que ser un cuerpo espiritual. Cuando digo espiritual no quiere decir que no sea físico, sino que tiene que vivir en el espíritu. Y eso pues vamos a hablar en estos próximos temas que vamos a tener. Que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca y les dé su paz. Amén.